Cuenta atrás para el Cogas. Esperemos que haya solución a estos últimos días antes de la desconexión. Hemos hablado en las noticias mucho de lo que está pasando y de las últimas reuniones de los dirigentes de la fábrica de Puerto Llano. Queremos conocer con el comité de empresa cómo está la situación a día de hoy. Jesús Crespo es el secretario de dicho comité de empresa del Cogas. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues querría saber si se va a producir finalmente esa desconexión el próximo domingo, ya no queda nada, y cuál es el futuro más inmediato de la fábrica, de ustedes.
Bueno, ahora mismo efectivamente el horizonte que tenemos es bastante complicado. Ahora mismo tenemos un proceso en el que próximamente, de aquí al domingo, se puede producir la verificación de esa desconexión física a la red eléctrica. De todas maneras, ya hemos conocido como un hecho que se ha motivado en Garoña que si los políticos realmente quieren, esta situación se puede revertir. Con lo cual, no es el cierre definitivo de la central, sino que, como estamos acostumbrados y nos vienen dando ahora, nos van complicando cada vez más la situación. Pero ahora es el momento de que todos escuchen, y más en el momento de la situación política que tenemos, escuchen a la ciudadanía. Y se presentó una proposición no de ley que fueron firmados por todos los principales partidos políticos, exceptuando al PP, en las que sí confían en el Cogas y en las instalaciones o en las empresas como lo que estamos haciendo en el Cogas. Apuestan por la solución de la biomasa y apuestan por este tipo de tecnologías. Con lo cual ahora tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad. Y aquellos que nos pusieron el problema encima de la mesa nos lo tienen que resolver, que son la empresa y el ministerio.
Vamos por partes. Vamos a ver, el día 31, que es el domingo, en principio se va a producir la desconexión, ¿no?
Efectivamente.
Ahora bien, ustedes se agarran, ojalá no sea solo agarrarse, sino que sea una realidad, a lo que ha ocurrido en Garoña. ¿Qué ha pasado en Garoña, para que lo sepan los oyentes?
En Garoña lo que se hizo, que una empresa en la cual los números no le salían, pues perdió esa autorización, o sea, los socios cerraron perdiendo esa autorización administrativa y sacaron un real decreto en el que decían que aquellas empresas que cerraban por situaciones económicas pues tenían un periodo de 3 meses para resituarse esa condición y poder solicitar nuevamente esa autorización para estar conectados a red eléctrica, y estamos en vías de que se la den en breve.
También otro apunte importante que hay que hacer a día de hoy, y que usted lo anunciaba ya en la primera pregunta, es la situación política. ¿Ustedes también creen que depende de lo que pase en el panorama nacional, puede eso depender y mucho del futuro del Cogas? Así lo creen, ¿no?
Por desgracia es así. Esto parece más bien que un cambio de modelo productivo, una forma de producir generar electricidad de forma limpia, el cumplir con los objetivos de Europa, el reducir las emisiones, pues parece que lo que más nos importa es esa batalla política en la que se han cogido unos y otros y han resituado a dejarnos al Cogas en manos de los políticos, cuando realmente las empresas no tienen que estar en manos políticas, sino en otro tipo de cosas. Es perseguir lo que normalmente se dicta, que es reducir las emisiones de CO2, más biomasa, que todos esos proyectos ya nos ha dado el visto bueno verbalmente el ministerio. Ya había ofrecido a los sindicatos 27 millones anuales durante 5 años, y ahora simplemente sería tan sencillo como poner negro sobre blanco esa posibilidad para despejar cualquier duda que tenemos que tener en el Cogas los trabajadores y la comarca de Puerto Llano.
Ahora bien, Jesús, hablando del panorama político español, quería saber qué partido o qué decisión política es la que beneficiaría al Cogas. Porque, claro, si no, queda todo muy abierto. ¿Puede gobernar el PSOE, puede gobernar el PP? ¿Ambos partidos es lo ideal? O realmente quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se podría solucionar? ¿Con qué partido?
Yo solo digo que en la proposición no de ley que firmaron en el Congreso los diputados a nivel estatal, estaba la confluencia de PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos. Cualquier configuración que tengamos de futuro que contengan estos colores o estas siglas políticas entendemos que daría con la solución del COGAS.
Lo ha dicho usted muy claro, además. Bueno, hablando del Ministerio de Industria, ¿qué opina usted de la decisión del Ministerio, ¿no? Que dice que, bueno, ese dinero que estaba en principio presupuestado o que se iba a destinar al COGAS ahora parece que ya no está. Todo este jaleo, ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista, desde Puerto Llano?
Bueno, que los giros que han dado el Ministerio con el COGAS, primero metiéndonos en el apoyo al carbón, que si está en situación de stand-by en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, este giro que dicen, haznos un proyecto de viabilidad, que la empresa hace un ejercicio de responsabilidad y sí presenta un estudio que tiene componentes técnicos, legales y económicos, con asesores de gran prestigio a nivel europeo y español. Y entonces que responda el Ministerio diciendo que eso no es un estudio, si entiende que no es un estudio, pero que sí abre la posibilidad de un futuro bien definido del COGAS, lo primero que tiene que hacer es convocar a una reunión para ver cuáles son los obstáculos que tenemos y si los podemos salvar. Y ese ejercicio de responsabilidad no se ha dado. Hemos ido a manifestarnos a las puertas del Ministerio. Le hemos recordado a la directora general, de Teresa Baquedano, que lo que tenía que hacer es convocar una reunión tripartita para ver quién no dice toda la verdad. Esa reunión no se da. Nosotros seguimos diciendo que tenemos que estar por encima de los colores políticos. Una empresa no dura 4 años, ni una legislatura. Una empresa es un proyecto, y más la energía, que son proyectos a 50 años, como mínimo, en la cual esto tiene un cambio, que todos nos dirigimos a las renovables. El COGAS es renovable. El COGAS quiere quemar biomasa, le han dicho que estudie el quemar biomasa, eso es posible, bueno, pues siéntense, resuelva los escollos, porque nosotros estamos convencidos que dentro de los números y los ofrecimientos que ha habido por el Ministerio, que no es ninguna subvención, simplemente digo que nos trate como una renovable que va a quemar biomasa, y que eso le va a servir al COGAS.
No me queda muy claro la reunión del otro día con el presidente de la compañía, con José Damián Bogas, que se comprometió, sí, a intentar buscar una solución, pero no me queda claro cuál puede ser esa solución o si realmente él no puede hacer nada.
El compromiso que se queda el presidente del COGAS es que si se puede abrir un espacio para cualquier margen de negociación con el Ministerio, con los políticos, con quien sea, él va a estar en esa reunión y va a estar a la altura de las circunstancias. Pero si envía un documento, un estudio de viabilidad, y el Ministerio dice que no es un estudio de viabilidad, y le van poniendo pegas y no se convoca una reunión, quien tiene la facultad de convocar esa reunión, porque ha sido el que ha dicho que vería con buenos ojos la hibridación o la incorporación de la biomasa en la materia prima, ¿sí?, es el Ministerio. Si realmente no se pueden andar con papeles, para otras cosas el Ministerio convoca con el ánimo de solucionar. Y para el COGAS no ha tenido no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha sido valiente y no ha convocado a las partes. Si él entiende que hay más factores y más elementos en los que tienen que asistir a esa reunión, lo que tiene que hacer es convocarla. Ese es el ejercicio de responsabilidad que tiene que hacer, porque nosotros estamos convencidos desde los sindicatos, perdón, y desde el comité, de que si convoca esa reunión con todos los actores, de ahí sale una solución.
Queda claro, por tanto, que la pelota está en el Ministerio de Industria y que ahí estaría, ahí radicaría la solución. Ustedes no dudan.
Nosotros solamente decimos que hay que escuchar a los ciudadanos. Hay que escuchar a la ciudadanía de Puerto Llano, concretamente. Y ya ha sido muy deteriorada en estos últimos años. Lo que sí tenemos que tener, que todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, los políticos y las grandes empresas, todos tenemos responsabilidades sociales y esos hay que cumplirlos. Y no podemos estar ahora hablando de lo que decimos en un sitio, aquí lo cerramos. Hay que estar a la altura de las circunstancias y solucionar el COGAS.
Pues estaremos muy atentos a próximas horas con respecto al domingo y a ver si se consigue esa solución que parece difícil con respecto a este inminente 31 de enero, pero sí a medio plazo podría llegar. Gracias, Jesús Crespo, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Recordemos ese ejemplo que ponía Jesús, Garoña es el ejemplo más claro y que se va a producir esta desconexión, pero esa pérdida de autorización se podría recuperar en un futuro más inmediato. Confiemos en que así sea. Alumnos toledanos de segundo de bachillerato han sido seleccionados entre los 300 estudiantes más brillantes de toda España. Todos ellos van a competir por una de las 50 plazas del programa Becas Europa, una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria y el Santander, la División Global Santander Universidades, para potenciar, lógicamente, el talento de nuestros preuniversitarios y que serán universitarios y que luego estarán en importantes puestos de la sociedad. Vamos a hablar del programa Becas Europa con Carola Díaz de Lope Díaz, es coordinadora de este programa. Carola, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, es un programa importante porque estamos potenciando a nuestros jóvenes, que no queremos que se vayan fuera de Castilla-La Mancha, sino que queremos que se queden aquí, que trabajen.
Bueno, esa es la idea de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, y es entre los alumnos más excelentes del segundo de bachillerato seleccionar a los 50 mejores y con ellos hacer un viaje por Europa recorriendo las principales universidades y las universidades más antiguas para que estos chicos entiendan cuál es la esencia y los ideales de la universidad que nació en Europa y que cuyo objetivo es formar a jóvenes para que sean capaces de poner al servicio de la sociedad todo aquello que han recibido.
Buena formación y sobre todo cambiarles, ¿no?, su visión del mundo, que eso se hace viajando. Muchas veces uno está enclaustrado en su día a día y viendo otras formas de trabajar, bueno, puede aprender mucho.
Efectivamente, viajando por las universidades de Europa, entendiendo cómo hacen allí las cosas, cómo las hacemos aquí en España también, porque tenemos universidades muy buenas, y entendiendo cuál es el origen de la universidad y qué significaba cuando se originó la universidad y qué significa ahora ser un universitario, la responsabilidad que eso conlleva.
Esta fuga de talentos que tanto se habla, era algo que tenía que llegar, ¿se puede conseguir evitar esa fuga de talentos? ¿Cómo lo veis vosotros, Carola?
Bueno, yo creo que se puede conseguir ofreciendo buenas oportunidades aquí en España y que también que las personas que se forman aquí entiendan para qué se están formando. Es decir, ellos están recibiendo una formación universitaria para poder poner al servicio de la sociedad y devolver todo lo que la sociedad les está ofreciendo. Yo creo que, bueno, pues aquí las oportunidades cada vez son mayores y debemos hacerles asumir esa responsabilidad que están adquiriendo.
Según el estudio Datos Básicos del Sistema Universitario Español del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 19% de los jóvenes españoles, es decir, uno de cada cinco más o menos, abandona sus estudios universitarios durante el primer año de su grado. Y un 7%, esto es poco realmente, pero un 7% cambia de titulación. No sé si esto es bueno, es malo, es lógico.
Bueno, ahora mismo, efectivamente, nosotros hemos detectado que hay muchos alumnos que abandonan su carrera universitaria, especialmente en el primer año, y entendemos desde la Universidad Francisco de Vitoria que muchas veces es porque los chicos, a la hora de tomar la decisión de cuál es la orientación vocacional que deben asumir, no tienen las armas suficientes ni disponen de la información suficiente para tomar esa decisión tan importante en su vida. Es por ello que la Universidad Francisco de Vitoria intenta potenciar el que los chicos descubran realmente cuál es su vocación universitaria. Por eso, bueno, nosotros lo hecemos desde diferentes programas, uno de ellos es Becas Europa, y también a través de unas jornadas de orientación universitaria que estamos organizando en diferentes provincias españolas. En
este caso, llegáis a Toledo mañana, ¿no?
Estamos mañana en Toledo, eso es, en el Hotel Eurostars Palacio de Buenavista, y allí lo que intentamos hacer es que ellos sientan realmente cuáles, bueno, entiendan en qué consiste el grado universitario que quieren elegir y cuál será su predicción de futuro. Es decir, les hacemos que se sientan pues cómo trabaja un médico o qué es lo que hace un periodista o en qué consiste la tarea de un abogado. Bueno, pues haciendo casos los que ellos pueden sentir cómo desarrollar eso y, por otro lado, ayudándoles a pensar quién quieren ser, quién quieren ser ellos y hacia los chicos. Por otro lado, los padres también les tratamos de ayudar a que ayuden a sus hijos a tomar esa decisión. Es decir, ¿cómo puedo yo ayudar a mis hijos a que su decisión que tomen sea la correcta, en la que ellos se sientan realmente identificados en lo que van a representar en un futuro?
¿Y mañana a qué hora es la jornada?
Pues la jornada es a las 3:30, ya hemos dicho que es en el Hotel Palacio de Buenavista.
Los Stars.
A partir de las 3:30, eso es.
¿Y para apuntarse?
Pues mira, para apuntarse lo pueden hacer desde nuestra página web, www.usv.es, o bien llamando al número de teléfono 91-351-0303.
Perfecto, usv.es, esa es la página web de la Universidad Francisco de Vitoria.
Universidad Francisco de Vitoria, eso es.
Y si alguno tiene alguna duda, pues nos llama a la radio y les damos el teléfono. Bueno,
perfecto. Pues,
Carola, que vaya muy bien esta jornada, muy práctica sobre todo, que es lo importante, lo que queremos, que los alumnos se sientan, ¿no?, científicos, abogados, y que así vean si eso les cuadra para su futuro más inmediato, y sobre todo también que vaya muy bien esa beca Europa, que es el siguiente pasito, ¿no?, para estos alumnos que luego van a ser trabajadores, que hay que pensarlo, que luego el tiempo pasa muy rápido y lo que parecen niños luego son adultos y hay que formarlos lo mejor posible, ¿verdad?
Efectivamente, en poco tiempo estos alumnos que ahora pasan por, o que pasarán el año que viene por la universidad, en poco tiempo estarán integrados en la sociedad desempeñando su labor profesional en los diferentes campos, con lo cual la labor que tenemos entre manos es realmente importante.
Nos lo van a decir a nosotros, que nos criamos niños y ya tan niños no somos. Bueno, tú eres más joven que yo, seguro.
Bueno.
Carola, gracias. Bueno, un abrazo
pues
muy fuerte.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Adiós a Carola Díaz de López Díaz, es la coordinadora del programa Becas Europa.
Respira, 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 respira. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá, no habrá.
Doce y media, seguimos ya con Bebe, terminamos, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.